Buenos días, mi nombre es Andrés y seré su asistente durante la conferencia del día de hoy. En este momento me gustaría darles la bienvenida a todos a la conferencia de informes financieros al tercer trimestre 2019. Todas las líneas han sido colocadas en modo silencioso para evitar cualquier ruido de fondo. Después de los comentarios del orador, habrá una sesión de preguntas y respuestas. Si usted desea hacer alguna pregunta en ese momento, simplemente pulse la tecla de asterisco seguida del número 1 en el teclado de su teléfono. Gracias. Señor Ricardo Sierra, CEO de Celsia, puede comenzar su conferencia.
Andrés, muchas gracias. Buenos días a todos los que nos acompañan en la mañana de hoy y muchas gracias por compartir con nosotros esta teleconferencia de resultados de la compañía para el tercer trimestre del 2019. Los logros obtenidos en este periodo son consecuencia del trabajo de nuestra gente que ha encontrado inspiración en una cultura de innovación y trabajo en equipo que nos permite seguir creciendo y fortaleciendo los negocios. Nuestro talento y esa cultura Celsia nos están diferenciando en el mercado y así lo perciben nuestros clientes. Quisiera empezar hablando sobre energía renovable, un tema que nos apasiona y con el que estamos comprometidos, dando pasos firmes hacia su consolidación en nuestros países. Como se los hemos mencionado anteriormente, en los próximos 5 años, más del 25% de la energía instalada de Celsia en Colombia provendrá de energías renovables no convencionales, con fuentes eólicas y solares. En la reciente subasta de energías renovables promovida por el Gobierno Nacional, obtuvimos una importante adjudicación que viabiliza importantes proyectos de la compañía al asegurarles ingresos a largo plazo. A Celsia, como oferente generador, le fueron otorgados 766 gigavatios hora año para los proyectos eólicos de Acacia y de Camelia, ubicados ambos proyectos en La Guajira, cada uno de ellos con una capacidad de 80 megavatios y el otro con 250 megavatios. Estos proyectos estarán contratados por 15 años a partir de enero del 2022. El precio promedio de la subasta fue de 95 pesos kilovatio. Es importante tener en cuenta que este precio es sin el CERE, es decir, aproximadamente $29 por megavatio. Un precio muy competitivo cuando se compara con las subastas de renovables de Chile y de México. Más adelante vamos a poder discutir el tema de ese precio, pero el precio no generó una gran disminución frente a los clientes del mercado no regulado de los AAA, porque se ubicó en niveles cercanos a los 160, 170 pesos en total, que son algo similares a los que se estaban viendo en ese rango. Los resultados obtenidos por el Gobierno Nacional con esta subasta de largo plazo son muy importantes, ya que se diversifica la matriz de generación del país, pensando en la complementariedad entre las diferentes fuentes. Nos alegra mucho que nuestros proyectos hayan sido adjudicados y estamos comprometidos con seguir impulsando esta revolución de las energías solares y eólicas en Colombia. Para nuestros accionistas e inversionistas, los resultados de la subasta son muy positivos, pues nos aseguran el desarrollo de los proyectos y su contratación a largo plazo. Es decir, vamos a tener un ingreso fijo y estable sobre la inversión que haremos y las rentabilidades con las que nosotros nos presentamos a la subasta son igualmente satisfactorias y buenas dentro de los rangos que nos hemos puesto para este tipo de negocios. En la misma dirección de acelerar las fuentes no convencionales, anunciamos recientemente una alianza con un jugador de talla mundial, la empresa Cúbico. La empresa Cúbico tiene dos accionistas importantes, en 50 y 50%, que son dos fondos de pensiones canadienses de la talla de Ontario Teachers y de PSP. Es decir, que son accionistas con capitales a largo plazo, con costos competitivos muy interesantes. Así que es un excelente socio Cúbico para este área de negocio. Vamos a poder impulsar muy fuertemente todos los proyectos solares. En Celsia vamos a aportar nuestro conocimiento del mercado energético local para la parte de desarrollo, de estructuración, de construcción y de operación de los proyectos, así también como las capacidades que tenemos para la comercialización de la energía. Cúbico, por su parte, aportará su experiencia y mejores prácticas a nivel mundial en la gestión de estos activos, así como un equipo multidisciplinario, experto en la identificación de oportunidades de inversión, con capacidad de creación de valor y gestión de largo plazo, con fuertes relaciones, tanto con desarrolladores como con fabricantes de equipo y tecnología de clase mundial. ¿Qué estamos trabajando en esta alianza? Vamos a acelerar el crecimiento de proyectos solares en Colombia. Les habíamos mencionado proyectos hasta por 200 megavatios y esta alianza busca poder elevar esa cifra a 400 megavatios en un periodo de 2 años. Estamos convencidos de poder lograr este objetivo y continuar creando valor para nuestros accionistas y muy especialmente para nuestros clientes que se están beneficiando de este nuevo tipo de generación. Ahora me gustaría hablar un poco sobre la aplicación de los recursos provenientes de la venta de Zona Franca. En primer lugar, cancelamos 90 millones de dólares en un crédito que tenía dicha sociedad. Posteriormente, Celsia hizo una inversión financiera en el exterior por 190 millones de dólares, que consistió en la compra de una obligación externa puente en cabeza de EPSA. Luego, se canceló un crédito de corto plazo de Colener por 44 mil millones de pesos y se pagó la segunda cuota de la capitalización de EPSA por 170 mil millones, que a su vez prepagó créditos. Por último, a finales de octubre, adquirimos el 1.82% de propiedad accionaria en EPSA, con lo cual Celsia tiene ya el 65% de EPSA, Celsia Colombia, digámoslo así, su principal activo de operación y crecimiento en Colombia. En resumen, y esto es lo importante, la aplicación de recursos nos permitió disminuir el endeudamiento consolidado de la compañía en 1.1 billones de pesos y llevar el indicador de apalancamiento de deuda neta a EBITDA a 3 veces, un compromiso que habíamos mencionado en la llamada anterior y un logro anticipado, pues lo esperábamos para el cierre del año. Ahora Esteban nos va a comentar un poco sobre toda la situación financiera de la compañía y la excelente posición y flexibilidad financiera que tenemos en este momento. La fuente térmica continuará en nuestro portafolio, pero con un nuevo enfoque de respaldar nuestra apuesta por generación renovable no convencional, para lo cual esperamos que en el 2022 alcancemos una relación entre energía firme y energía media cercana al 90%. Para esto, vamos avanzando en las etapas de desarrollo del proyecto El Tesorito. Es una planta de 200 megavatios de capacidad que tiene asignaciones de obligaciones de energía firme por 1.665 gigavatios hora año por un periodo de 20 años y que servirá de respaldo a toda nuestra apuesta por renovables no convencionales. Así alcanzaremos un balance de portafolio entre energía media y energía firme cercano al 90%. Recordemos que Tesorito es un proyecto térmico en boca de pozo, donde tenemos de socios a dos compañías, Proeléctrica y a Canacol, que es el productor de gas, y obtuvimos autorización para conectarnos a la línea de 500 que pasa a unos metros, digámoslo así, del proyecto. Sí que es un proyecto que va a tener unas características y una potencial competitividad en el mercado que nos da complementariedad y seguramente muy, muy buena rentabilidad a la compañía y a sus accionistas. Pasemos a otro negocio que nos emociona y que lleva ya 5 meses con nosotros. Como ustedes saben, en Celsia adquirimos el negocio de distribución de energía de Tolima, una inversión de 1.6 billones de pesos con una estructura de capital de 50% de deuda y 50% de equity. Inicialmente, el fondeo de la transacción se hizo con deuda, pero como ustedes han podido evidenciar, en el último trimestre dimos los pasos para alcanzar una estructura de capital adecuada, especialmente con la capitalización de EPSA por un monto superior a los 460 mil millones de pesos. Desde el punto de vista de la operación, los resultados de Tolima están dentro de lo presupuestado y acordes al caso de negocio de esta inversión. Las pérdidas del trimestre fueron de 11.7% en línea con lo esperado. El SAIDI, es decir, la duración promedio de las interrupciones, fue de 11 horas y el SAIFI, es decir, el número promedio, registró 8.8 veces. Ambos indicadores se ubican por encima de nuestro estándar del Valle del Cauca. Eso solo es para esos meses que llevamos en operaciones allá. Tanto en las pérdidas en el SAIDI como en el SAIFI, esperamos en los próximos trimestres registrar avances importantes a medida que se vayan consolidando algunas inversiones que permitirán mejorar el servicio a los clientes, lo que también se traduce en reconocimiento de ingresos para la compañía mediante la nueva resolución de cargos. Es un círculo virtuoso que justifica las inversiones, y es el esfuerzo operativo que estamos haciendo en el Tolima y que resulta beneficioso para los clientes y para la organización. En energía comercializada, el desempeño del trimestre fue importante y alcanzamos los 276 gigavatios hora, un 12.6% por encima del presupuesto. La operación de Tolima registró una EBITDA superior a los 45 mil millones en el trimestre y el aporte consolidado es muy positivo. Esperamos que cuando entre en vigor la resolución 015 del 2018, el EBITDA anual sea superior a los 210 mil millones de pesos. Con la consolidación de la operación en EPSA, mantenemos nuestra expectativa de tener una EBITDA base de 1.1 billones de pesos para el próximo año, con un sólido desempeño de nuestros negocios y proyectos de crecimiento definidos. Estamos así ejecutando una estrategia a largo plazo para transformar la experiencia del cliente y crear valor. Cambiemos ahora de geografía. Nuestra operación en Centroamérica ha estado afectada este año por las condiciones de sequía y por el vencimiento de los contratos de nuestras plantas térmicas en BLM. Pese a estas condiciones desfavorables, los resultados operacionales han estado por encima de las expectativas. En el tercer trimestre, los ingresos estuvieron un 12% por encima del presupuesto. La sequía nos ha afectado demasiado y nos ha bajado muchísimo la producción de nuestra planta hídrica en Panamá. De hecho, Panamá acaba de declarar un estado de emergencia nacional a raíz de la sequía, con graves problemas de agua en el nivel del canal de Panamá, la fuente principal de ingresos de ese país, y con problemas de suministro de agua a varias poblaciones. Así que la situación ha estado particularmente grave en Panamá en este sentido y nosotros hemos visto afectado mucho, lo cual ha hecho que al no tener capacidad de producción en nuestra planta hídrica hayamos tenido que salir a respaldar contratos en el spot y eso ha afectado claramente la rentabilidad de este año, que es algo bastante atípico que nos ha afectado allá en Panamá. Sin embargo, la apuesta en Centroamérica se mantiene. Tenemos inversiones de expansión presupuestadas en Honduras y en Panamá. Respecto al activo de generación térmica de Bahía de las Minas, estamos estudiando alternativas para mantener la planta operando de manera sostenible y con ingresos predecibles. Este año, el EBITDA de Centroamérica va a cerrar alrededor de los $45 millones. Sin embargo, el EBITDA anual base de los activos de Dos Mares, de Guanacaste y de Divisa, nuestra planta solar, en un periodo de aportes hídricos normales es de $60 millones. Así que estamos prácticamente un 25% abajo de un año normal. A continuación, Esteban nos va a contar sobre los resultados operacionales y financieros de la compañía. Es importante tener en cuenta que los resultados de este trimestre reflejan el efecto positivo de la venta de Zona Franca y la incorporación también muy positiva del trimestre completo de la adquisición de la operación de distribución y comercialización de Tolima. Sé que hicimos un trabajito especial con todos nuestros equipos contables y financieros para mostrarles las cifras de tal manera que las puedan comparar y disfrutar como nosotros las estamos haciendo. Así que adelante, don Esteban.
Gracias, Ricardo, y buenos días para todos. En detalle del contexto general de la industria y de los resultados operacionales y financieros, pueden consultarlos en los reportes publicados en el sitio web de inversionistas. Empecemos por los ingresos consolidados del trimestre, que alcanzaron los $984 mil millones, un aumento del 16% respecto del mismo periodo del año anterior. En el acumulado del año, los ingresos ya suman 2.76 billones, que representa un 10% de incremento. Colombia es el 83% de los ingresos y Centroamérica el 17% de estos. Hablando de esta última región, los ingresos fueron superiores a los $48 millones, que es un 7,5% menos respecto al año anterior, pero tal y como lo estaba mencionando Ricardo hace unos minutos, está por encima de lo que la organización presupuestaba para este año. En el tercer trimestre, BLM fue despachada en el spot, y el contrato de venta de energía de Cativá ha estado presionado a la baja por la indexación que tiene a la variación del precio del búnker, que ha disminuido otro 6% en el trimestre. Es importante notar que la planta BLM, como lo mencionaba Ricardo, ha seguido estando despachada en el mercado para soportar las necesidades de electricidad. Justo ayer, recibíamos la notificación de volver a estar en servicio en medio de una temporada que deberíamos estar totalmente apagados porque corresponde al invierno en ese país. Como se los hemos mencionado en las llamadas anteriores, 2019 ha sido un año predominantemente seco en Panamá, lo cual ha disminuido la generación de las plantas hídricas. Las nuestras, en particular, generaron 107 gigavatios hora en el trimestre, que es un 16% menos que el año anterior. Mientras tanto, las plantas térmicas generaron un 177% más, alcanzaron 122 gigavatios hora en el trimestre. La granja solar produjo 3 gigavatios hora. Hablando de Colombia y de los ingresos de generación, estos sumaron 244 mil millones de pesos en el trimestre, con una disminución del 24%. Esta cifra estaba impactada por la desconsolidación de Zona Franca, que se dio en septiembre, y por tanto, si queremos hacer comparables las cifras, tendríamos que eliminar del tercer trimestre de 2018 los resultados financieros de esta planta. Cuando hacemos ese ejercicio, los ingresos de generación en Colombia no registran cambios. Los ingresos por la venta de energía en bolsa y por contratos ascendieron a los 156 mil millones de pesos, 10% menos, que fueron compensados con los ingresos del cargo por confiabilidad de 87 mil 500 millones de pesos, que crecieron un 24%, favorecidos en gran parte por la depreciación del peso colombiano, que representa un 13% de ese 24%. La generación del trimestre ascendió a los 988 gigavatios hora, 19% menos. La generación hidráulica, un 2% menos. Y la térmica, con el periodo comparable, disminuyó 30% debido al menor despacho por seguridad en Zona Franca para los meses de julio y agosto. Las menores cantidades de energía vendidas fueron compensadas por un incremento en el precio, especialmente en el spot promedio del trimestre, que aumentó un 99%. En el trimestre vendimos en contratos 806 gigavatios hora y en bolsa 535 gigavatios hora. Hablando del negocio de distribución, los ingresos por uso y conexión de redes estuvieron por encima de los 105 mil millones de pesos, creciendo un 52%, explicado principalmente por los ingresos del negocio de distribución en Tolima, que contribuyen 16 mil millones de pesos más, y la incorporación de los activos del Plan 5 Caribe, que contribuyen con 20 mil millones de pesos de incremento. Excluyendo los activos de Tolima, los ingresos están creciendo para el negocio de transmisión y distribución un 17%. En la comercialización minorista, en el trimestre aumentamos un 64% frente al año anterior, registrando más de 436 mil millones de pesos, favorecidos igualmente por los mayores aportes que por 149 mil millones de pesos tuvo el negocio de Tolima. El incremento en nuestro negocio de comercialización, excluyendo las actividades en Tolima, es del 8%. El comercializador minorista en el Valle del Cauca entregó 631 gigavatios hora de energía, un 6% más, reflejando el buen crecimiento en los mercados regulado y no regulado y la comercialización de energía fotovoltaica. Los otros ingresos operacionales aumentaron un 118%, sumando 28.600 millones, de los cuales Tolima contribuyó con 4.500 millones de pesos. El incremento de esta línea, sin considerar Tolima, fue del 84%, por la buena dinámica que estamos teniendo en el innovador portafolio de productos y servicios que la compañía viene desarrollando desde hace algunos años. Finalmente, los ingresos por comercialización de gas y transporte fueron de 9.600 millones, eso es un 65% menos, debido obviamente a la menor operación de compraventa de gas por Zona Franca. El costo de ventas consolidado fue de 695 mil millones, 11% por encima del año anterior. Si excluimos la operación de Tolima y normalizamos el costo sin Zona Franca, en el mes de septiembre de 2018 el costo de ventas creció por debajo del 2%. El mismo análisis para el costo de ventas en Colombia muestra una disminución del 4,2% en el trimestre y en Centroamérica el costo de ventas en dólares subió 11% debido a la compra de combustibles para la mayor generación térmica y la compra de energía en bolsa para el respaldo de las obligaciones de Dos Mares y por ende sus efectos tanto para mayores cantidades como por mayor precio en esa compra. El costo de ventas en Centroamérica en pesos crece un 25% por efectos de la depreciación. En lo corrido del año, el costo de ventas alcanza los 1,98 billones de pesos, 10% más, y sin considerar Tolima o la normalización de zona franca en el 2018, está creciendo apenas un 3%. El costo de ventas en dólares en Centroamérica se mantiene controlado, con un crecimiento apenas del 1,3%. Sin embargo, por efectos de la tasa de cambio, está creciendo en pesos un 13,8%. El costo de ventas en Colombia, en lo corrido del año, crece un 9%, pero ajustado por todos los efectos que ya hemos mencionado, sube apenas un 0,4%. Al abrir el costo, en sus componentes fijos y variables, el costo fijo incrementó un 14,5% por la depreciación de algunos activos que no se tenían en el tercer trimestre del 2018, entre ellos Plan 5 Caribe, Solar Bolívar, Divisa Solar, y que representan esas depreciaciones un incremento aproximado de 10 mil millones de pesos en el trimestre. El gasto administrativo fue de 83 mil millones en el trimestre, creciendo un 53%. El crecimiento en esta línea se explica principalmente por la incorporación de la operación de Tolima, que tuvo un gasto administrativo directo de 4.400 millones, y el gasto asociado a los proyectos de crecimiento, incluido obviamente la adquisición de esta operación, la capitalización de EPSA, la venta de zona franca, entre otros, que nos generaron gastos en el trimestre por 13.000 millones de pesos. Y a eso se suma la amortización de software y equipos de tecnología por 4.200 millones de pesos. Al normalizar el gasto administrativo, el incremento fue del 13%, afectado fundamentalmente por el tema de TRM al convertir las cifras en dólares de Centroamérica al consolidado en pesos. En lo corrido del año, el gasto administrativo asciende a los 212 mil millones de pesos, con un incremento del 29% y un aumento normalizado del 7%. El gasto administrativo de Centroamérica en dólares crece un 3%, pero en moneda local está subiendo un 16%. Es importante recalcar que tanto el costo como el gasto de nuestras operaciones se mantienen controlados. Este año las cifras reflejan valores no recurrentes por los proyectos de crecimiento y, en el caso de Centroamérica, el efecto adverso de la acelerada depreciación del peso. Al normalizar las cifras, el incremento está alrededor del 5%. Producto de nuestra operación, el EBITDA consolidado del trimestre fue de 321 mil millones de pesos, un 24% por encima del 2018. Colombia aporta 283 mil millones de pesos, creciendo un 43%, y en la cual obviamente destacamos la positiva contribución de los negocios de generación y distribución. El EBITDA de zona franca, estimado en promedio anual de 130 mil millones, no hará parte de los resultados consolidados de la compañía. Y así las cosas, es de esperar que el EBITDA anual base para la operación de Colombia esté alrededor de 1,1 billones de pesos.
Pero ese es el base, digamos, bueno, el año entrante. El 2020 debíamos de tener 1,1 billones.
1,1 billones.
Sin zona franca y con Tolima.
Y con Tolima. Las operaciones de Centroamérica, que este año registran un EBITDA de 32,4 millones, afectado por todos los temas que ya hemos descrito, esperamos que, como lo mencionaba Ricardo, regrese a niveles mucho más normalizados, alrededor de los 60 millones de dólares para el año entrante. Lo corrido del año, el EBITDA anual ya alcanza los 883 mil millones de pesos, con un crecimiento del 8%. En la línea de otros ingresos, esto obviamente está registrado la utilidad en la venta, la utilidad contable. Aquí quiero hacer ese énfasis, es la utilidad contable en la venta de zona franca, que asciende a 311.500 millones de pesos.
Esteban, en la línea hay muchos inversionistas que les gusta mirar el end-to-end, ¿no es cierto? El end-to-end de zona franca, ¿cómo fue en rentabilidad finalmente? Que lo habíamos hablado en la otra conferencia.
Sí, finalmente, Ricardo, al considerar todos los efectos de zona franca, estamos hablando que la rentabilidad que la organización, la administración calcula, está por encima del 15% para esta operación.
¿A 15% compuesto anual?
Compuesto anual de lo que nos dejó la operación. Uh-huh. Decimos que son cifras de la administración porque incluyen varios componentes y no solamente. Hay que entender que Zona Franca, si bien fue una sociedad separada del consolidado durante muchos años, hubo muchas transacciones que se apalancaron en el NIT Celsia y en el NIT EPSA de Zona Franca. Entonces, no podemos desconocer esos efectos. Entonces, claro, no se puede simplemente comparar compraventa de las acciones y mucho menos en dólares, dado que somos una compañía que tiene pesos. Entonces, el 15% está recogiendo nuestros esfuerzos peso de la compra, nuestro ingreso peso a la salida, pero también hemos factorizado la información que como administración tenemos de los positivos efectos que se tuvieron tanto en Celsia como en EPSA por la presencia de Zona Franca a lo largo de estos casi 10 años.
Fue una excelente inversión. Tenemos que hacer más veces.
Que así se va, Marcelo. Muy bien, sigamos. El gasto financiero fue de 109 mil millones de pesos, superior en 55%, es decir, 38 mil 700 millones más que el trimestre del año anterior. De esta variación es importante entenderlo porque, sobre todo este último trimestre, dado que hicimos la recomposición de la deuda consolidada tan solo el 30 de septiembre, todavía tiene muchos los efectos del Puente de Tolima. Entonces, de la variación de estos 38.700, 25.500 están asociados a Tolima y se componen principalmente de 14.000 millones de pesos de los intereses de los bonos y 9.400 millones de pesos por los intereses del crédito puente y gastos asociados por la cobertura en dólares mediante opciones. 12.900 millones o los restantes 12.900 millones corresponden al mayor stock de deuda. Ahora, el mayor stock de deuda que se transfiere al estado de resultados porque corresponde a los bonos verdes, al leasing de Cucuana, al Plan 5 Caribe, que ya eran stocks que habíamos capturado, pero que digamos que los intereses todavía se llevaban al CAPEX hasta que no entran en operación comercial. El gasto financiero del tercer trimestre, sin considerar Tolima, fue de 83.700 millones, 19% por encima del año anterior. He explicado, por esos 12.900 millones de pesos correlacionados con las deudas que pasan de CAPEX a OPEX y también asociado pues a los incrementos en el TRM cuando traducimos la deuda de Centroamérica de dólares a pesos en el consolidado. El gasto por diferencia en cambio neta de 21.700 millones es la valoración del crédito puente de los 190 millones de dólares contratado para la adquisición de la operación en Tolima. Al cierre del trimestre, Celsia, con los recursos obtenidos de la venta de Zona Franca, realizó una inversión financiera en el exterior consistente en la compra de la obligación externa de corto plazo en cabeza de EPSA y, por tanto, para los próximos trimestres no se tendrá el efecto de la diferencia en cambio por este crédito. Yo aquí quiero hacer un comentario y es, desde que la compañía contrató ese crédito, generamos una serie de coberturas para aislarnos del riesgo real cambiario en el pago. Obviamente, uno cuando está en estos temas escoge cubrir el flujo o cubrir el ERI. Teníamos formas de generar unos mecanismos de cobertura del ERI, pero dado que en el plan de la compañía estaba pagar la deuda en el corto plazo, pues decidimos dejar que fluctuara la diferencia en cambio, porque digamos en un desgaste acierto el ejercicio para un crédito que sabíamos que rápidamente íbamos a sacar de nuestro sistema de endeudamiento. La provisión de impuestos.
Entonces, ¿el efecto va a ser cuál al final?
No, ya a partir de este trimestre tenemos cero de diferencia en cambio.
Exactamente.
La provisión de impuestos fueron 77.800 millones, de los cuales 61.900 millones corresponden al impuesto por la venta de Zona Franca. Excluyendo este impuesto, la provisión impositiva fue 16.000 millones, 49% menos. Debido a que registramos una reversión del impuesto diferido por 10.300 millones, originado por la diferencia en cambio en ese crédito puente que les mencionaba. En lo corrido del año, el impuesto a las ganancias asciende a 172.800 millones, 63% más. Y si sacamos obviamente los 60.000 millones de pesos de Zona Franca, pues apenas es un incremento del 5%. La ganancia neta consolidada asciende a 316.000 millones, 390% más respecto al año anterior. Al descontar el interés minoritario, el resultado neto atribuible a los copropietarios de la controladora asciende a 308 mil millones, 571% por encima del trimestre anterior. Excluyendo la utilidad de la venta de Zona Franca, la ganancia neta del trimestre ascendió a 66 mil millones, 3% por encima del trimestre anterior, y la atribuible a los propietarios de la controladora, 58 mil millones de pesos, 27% superior al trimestre anterior. Acumulado, vamos en 412.400 millones de utilidad neta, 70% por encima del año anterior, y en el atribuible a la controladora vamos en 357.600 o 118% por encima del año anterior. Llego a un tema digamos que nos orgullece mucho y es la posición de endeudamiento, porque en esta cumplimos con lo que les habíamos prometido. Las cifras de endeudamiento de la compañía cerraron a septiembre con 4,5 billones de pesos, 1.1 billones menos respecto al segundo trimestre de este año. El 70% de la exposición de la deuda está en pesos, la vida media de la deuda consolidada es de 8 años, 7,9% es el costo promedio de la deuda en pesos, 15 puntos básicos por debajo de hace un año, y 6,5% es el costo de la deuda en dólares, 22 puntos básicos por debajo del costo que teníamos hace un año. La deuda neta sobre EBITDA consolidada al cierre de septiembre es de 3 veces, 1,4 vueltas por debajo de la observada al cierre del segundo trimestre de 2019. Eso es muy importante, Ricardo lo mencionaba en el inicio, esto es la flexibilidad de la organización financiera, regresando, y era una parte esencial de nuestra estrategia de compra de Tolima, y era rápidamente estar nuevamente en esa posición de fortaleza y flexibilidad financiera en la que trabajamos y a la cual habíamos llegado el año pasado.
Esteban, ¿y cómo crees que vamos a cerrar en...?
Vamos a cerrar por debajo de estos indicadores porque tenemos previsto para este cuarto trimestre que tenemos cancelar cerca de poco más de 400 mil millones de pesos deberíamos estar cancelando de deuda externa en este último trimestre. Básicamente que se componen del tramo de D6 de los serie de bonos de Celsia, que se paga el 11 de diciembre. Tranquilo, Chucho, que todo el mundo sabe que vos estás en esta llamada. El 11 de diciembre pagamos 264 mil millones de pesos del tramo de D6 y deberíamos estar cancelando de las deudas puente que todavía tenemos un poquito de las colas de la deuda puente en pesos que levantamos para Tolima, algo más de 100 mil millones de pesos debemos estar cancelando en eso. O sea que tenemos previsto para este cuarto trimestre reducir de esos 4,5 billones otros 400 mil millones. Entonces deberíamos estar muy cerca del 4 rayadito en deuda y por debajo de las 3 veces deuda EBITDA. EPSA, por su parte, que obviamente es una esencial fuente de esta estructura financiera, cierra en 2,7 veces su indicador de apalancamiento, una estructura ya de endeudamiento de largo plazo, solamente le quedan pendientes en el corto plazo esos 100 mil millones larguitos que les estábamos hablando, y que gracias a la capitalización va a continuar reduciendo el indicador. A septiembre la cabeza de EPSA ascendía a 105 mil millones de pesos. Nosotros, por su parte, o Celsia individual, por su parte, tiene un apalancamiento de 3,5 veces. Aquí hay que recordar que como después de la venta de los activos que hicimos a EPSA, tenemos estructurado el pago de los activos haciendo un match con el vencimiento de nuestros bonos, nosotros realmente consideramos que el indicador neto de apalancamiento real de Celsia es cercano a cero. Dado esa estructura, como si quieren, entre comillas, back to back que tenemos en el pago de los activos.
Sí, para los que no se acuerdan, acuérdense que cuando hicimos la transacción de activos que pasamos de Celsia a EPSA, EPSA asumió como forma de pago el cancelarnos los bonos que tenemos. Entonces, finalmente tenemos la fuente de pago para todo. Así que Celsia, si uno lo mirara como una holding, estamos en cero.
Correcto. La caja de Celsia al cierre de septiembre alcanzaba los 196 mil millones de pesos. Y la caja consolidada de septiembre ascendía a 506 mil millones en términos consolidados, invertida en fondos de inversión de corto plazo. Vamos a continuar mejorando la estructura de endeudamiento, entonces por eso decimos que nos preparamos para disminuir 400 mil millones de pesos de nuestra deuda. Está básicamente un grueso de la caja, está preparada para ello, hay que esperar las ventanas de prepago que cada uno de esos créditos tiene. Ricardo, pues con esto están dados todos los comentarios de los resultados financieros. Sí, como pueden ver, tienen mucho de no recurrente, pero en el fondo muestran la consistencia de la estrategia que venimos implementando y la solidez que esa estrategia lleva a nuestros resultados.
Mil gracias, Esteban. Sí, la verdad estamos muy contentos. En este año las cifras no han estado fáciles de comparar. Hemos tenido muchos gastos por proyectos asociados a crecimiento, por lo cual es necesario depurar todos estos efectos de todo este tema de transformación que hemos realizado y poder hacer así comparativo. Esperamos que haya ayudado un poco este detalle juicioso. De todas maneras, Chucho y Natalia están disponibles para calificar cualquier número y está toda esta información en nuestra página web de inversionistas. En lo corrido de este año hemos avanzado mucho en consolidar estos resultados sólidos que nos van a dejar muy bien posicionados para cumplir las metas del año, para tener una fortaleza y flexibilidad financiera adecuadas, que son muy importantes para hacer frente a los desafíos del mercado. Y hacia el futuro, entonces, estamos contando con una base de activos que ya tiene una capacidad para producir un EBITDA anual cercano a los 1.3 billones de pesos. Y así poder también desarrollar con tranquilidad ese pipeline de proyectos que nos permitan seguir potenciando y acelerar el crecimiento de los resultados financieros de Celsia. Antes de terminar, quisiera destacar también un tema muy importante que nos encanta acá, y es que en términos ambientales vamos a llegar en noviembre a sembrar el árbol 4 millones, árboles nativos que estamos sembrando en el Valle del Cauca. Nos comprometimos a sembrar 1 millón de árboles anuales y ya estamos llegando al árbol 4 millones. Un programa de reforestación que se llama Reverdece, con el apoyo de grandes entidades como la CBC, la Autoridad Ambiental del Valle del Cauca, y seguimos pues con esta meta. Ya vamos a ponernos en un nivel de casi que estamos sembrando 2 millones de árboles anualmente. El compromiso era llegar a 10 millones de árboles en 10 años y creo que vamos a estar cercanos a los 17 o 18 millones de árboles cuando terminemos esa meta de la década. Así que un gran aporte que hacen nuestros equipos, el equipo de Reverdece y los grandes aliados que tenemos en esto. Igualmente, nos ubicamos como compañía en el segundo lugar en el ranking de sostenibilidad entre las empresas del sector eléctrico del mercado integrado latinoamericano, del MILA, y hacemos ya parte del top 10 del índice mundial. Estos indicadores a nosotros nos sirven es para compararnos, para ver qué hacen las otras compañías bien, qué podemos copiar, qué cosas podemos mejorar. No es para colgarnos una medalla, sino para seguir cada vez siendo más sostenibles, que es lo que le importa a ustedes como nuestros accionistas. Y a nivel de reputación, seguimos ascendiendo, pasamos del puesto 50 al 45, y eso es una evaluación que nos hace nuestros grupos de interés y también nos sirve para ver qué tipo de cosas tenemos que mejorar. Así que aquí terminamos nuestro reporte de resultados. Estamos listos para comenzar a tener una conversación con ustedes sobre las dudas que tengan y comentarios a que tengan lugar pues para enriquecer esta conversación. Muchas gracias. Andrés, estamos listos.
En este momento, me gustaría recordarles a todos que para hacer alguna pregunta, por favor pulse la tecla de asterisco seguida del número 1 en el teclado de su teléfono. Si quieres retirar su pregunta, pulse la tecla numeral. Haremos una pausa por un momento para recopilar la lista de turnos de preguntas y respuestas. Y en este momento vamos a tomar las preguntas de los participantes del lado del español. Y nuestra primera pregunta viene de Mark Hines, BTG.
Buenos días, Ricardo, Esteban, muchas gracias por la presentación. Tengo varias preguntas y si no les molesta me gustaría hacerlas una por una. La primera pregunta es, viendo que ya llevamos un trimestre con la operación de Enertolima, me gustaría saber si este EBITDA de 45 mil millones de pesos es el que recurrentemente veríamos mientras se expide la resolución CREC 015.
Hola, Mar, ¿cómo estás? El gusto saludarte. Te cuento un poquito. Sí, este es un EBITDA sin la resolución 015. De hecho, es un EBITDA ligeramente por encima de lo que nosotros tenemos presupuestado para nuestro plan de negocios. Y esperamos ya, nos estaban contando ayer que ya por fin llega la notificación de resolución de cargos para nuestro mercado del Valle del Cauca. Así que esperamos que muy pronto nos llegue también la de Tolima. Y así poder incluso ver aumentar un poco este EBITDA. Entonces, muy contentos con el resultado, con la operación, con la integración. Estamos reforzando mucho el tema de inversiones en Tolima. La situación de calidad del servicio claramente a nosotros nos angustia mucho. Recibimos una operación con indicadores de calidad que no se acercan ni poquito a lo que tenemos en el Valle del Cauca y vemos a muchos clientes sufriendo, pues que llevan sufriendo años y queremos resolverles en la medida de lo posible, lo más rápido, esta situación. Así que muy contentos con la operación, con la integración de Tolima, te lo digo más. Creo que ha sido una adquisición que nos está sorprendiendo a todos.
Perfecto. La segunda pregunta es que quisiera tener un mayor detalle sobre los resultados de la adjudicación de energía hacia los proyectos eólicos y específicamente me gustaría saber cuál es la tira apalancada esperada que ustedes están esperando de esos proyectos eólicos.
Perfecto. Es muy buena. Pero yo creo que podemos dar un guidance, Esteban, para que nuestros inversionistas tengan claro. Porque yo creo que, Mark, yo creo que en el fondo de tu pregunta hay una preocupación. Y nos había llegado una pregunta anticipada antes y es, si los precios cerraron a 95 pesos, cuando uno le suma los 65 pesos que equivale al CERE, digámoslo así, estamos hablando de precios de 160 pesos para el mercado regulado. Ahí hay una disminución muy importante de precios, porque el mercado regulado estaba contratado entre 190 y 210 pesos en términos generales, pero en mediano plazo, no tan a largo plazo, no a 15 años como se logró acá. Entonces ahí hay una ventaja en el mercado regulado. Pero en el mercado no regulado, que es el mercado de las empresas AAA de Colombia o las de gran consumo, hay una competencia muy fuerte y hay precios que están entre 170 y 200 pesos dependiendo de las compañías, de los sectores en los que están y todo. Entonces, en el fondo, este precio se ubica en la parte baja del rango, donde nosotros estamos compitiendo y obteniendo rentabilidades muy buenas. Pero le voy a pedir a Esteban que nos ayude un poquito a dar un guidance en TIRES sobre estos proyectos eólicos. Que acuérdate que esto fue un pay as bid, es decir, nosotros no nos contratamos a 95 pesos, nosotros cerramos en la parte alta ambas licitaciones, que es lo bonito, y por eso estamos tan contentos.
Sí, como dice Ricardo Marc, los promedios obviamente corresponden a los promedios de las adjudicaciones, pero la compañía esencialmente, tanto en el mecanismo voluntario como en el mecanismo administrado, cortó, o sea, fue el último precio asignado. Entonces, en promedio nuestras asignaciones son asignaciones que están en el orden de los 106 pesos. Al sumar el CERE, estamos hablando de que nuestro precio medio de venta en esta subasta ronda los 170 a 176 pesos kilovatio hora. Lo segundo que hay que entender es que el perfil que se adjudicó en la subasta tiene la energía concentrada en las horas que, digamos, que técnicamente nosotros conocemos como horas de baja y horas de media. Las horas de punta no fueron asignadas de manera preponderante en este ejercicio de subasta. Si la demanda terminó comprando fundamentalmente su energía de las 0 horas a las 19 horas, pero sigue teniendo descubierta las 19 a las 24, que como sabemos todos son las horas de punta en precio que el mercado registra. Entonces digamos que esas son dos cosas importantes. Uno, vendimos muy bien vendido para, o sea, el precio nos tiene muy contentos para las horas que vendimos. Tenemos la opcionalidad todavía con los perfiles de carga de las energías eólicas de ir por esas energías, por esa hora de punta, y habrá que entender muy bien la demanda cuando se termine de contratar, cómo termina de llenar esas horas para realmente saber cuál es la reducción efectiva que tienen el precio total de la demanda, pues en el conjunto subasta más cobertura de las horas de punta. Para cerrar el comentario, ustedes saben, hemos sido muy vocales en los últimos años de que la organización persigue para todos sus proyectos sin distinción unas rentabilidades apalancadas que excedan el 15%. Ese es el ejercicio que queremos. Esta no es la excepción. Los proyectos eólicos y todos los proyectos que nominamos persiguen exactamente las mismas rentabilidades, que son las que creemos que justifican el hacer uso de los recursos que los accionistas nos entregan.
Así es.
Todos los días.
Mark, una cosa muy interesante que está pasando en el mundo solar y en el eólico. El financiamiento que estamos encontrando es un financiamiento ultra competitivo frente a los costos de financiamiento que tenemos en promedio en la compañía, lo cual hace que cuando incorporemos estos proyectos a nuestros portafolios, definitivamente nos va a mejorar muchísimo nuestra estructura de capital y costo. Así que muy bien. Eso era un poco es para cerrar el capítulo subasta, Marca.
Perfecto. Ahora, si me pudieran expandir un poco más la alianza que tienen para desarrollar los proyectos solares, sería genial. Me gustaría sobre todo entender cómo se van a financiar y cómo va a ser la repartición, digamos, de las utilidades de estos, pues de ese desarrollo y si EPSA efectivamente va a continuar desarrollando los proyectos que inicialmente estaban en el pipeline o si van a estar, digamos, a cargo de este vehículo, de esta alianza.
Sí, mira, la alianza fue muy buena. Nos demoramos ratico estructurándola porque nosotros no queríamos perder nada de la situación y el manejo operacional que tenemos ya en el equipo. Nosotros ya tenemos más de 40 personas en un equipo fotovoltaico, con temas de diseño, ingeniería, de capacidad de compras, una cosa muy interesante. Y lo que queríamos era potencializar. Entonces nos traen costo de capital competitivo, que es muy importante. Segundo, un know-how muy fuerte, porque estos manes están en varias partes del mundo, llevan trabajando este segmento solar y eólico hace mucho más años que nosotros. Entonces ahí hay un equipo súper bacano, joven, entusiasta y con un conocimiento que encaja muy bien con la filosofía y la cultura de nuestra compañía. Y creemos que ahí vamos a encontrar unos temas de valor muy chéveres. En principio, todo lo que sea más grande de 8 megavatios, lo metemos en esta plataforma. ¿No es cierto, Esteban? 8 megavatios para arriba. Y también, eso, entonces, ¿qué pasa? Todos los proyectos que tenemos van para adelante. Ahí ya ha habido una preconversación. Y lo que nos está acelerando, aquí Esteban, que no solamente es nuestro CFO, sino que maneja todo el equipo de desarrollo, nos va a dar el detalle de todos los proyectos solares que tenemos en remojo, que se nos habilitan con esta plataforma. Y es una plataforma 50-50, así que ahí está un poquito esa distribución. Lógicamente remunerándonos a nosotros todas las actividades que realizamos desde Celsius.
Voy a aprovechar el último comentario de Ricardo Marc para explicarles una cosa que va a pasar hacia adelante, porque finalmente la alianza con Cúbico, la manera como terminamos estructurándola, realmente es un joint venture, es un contrato de colaboración, si quieren en español. Pues van a ver que los activos siguen siendo propiedad de la compañía. El principal vehículo de financiación es el programa de bonos verdes que nosotros tenemos firmado y que ya lleva dos emisiones de ese programa de bonos verdes. Entonces ustedes van a seguir viendo el grueso de las operaciones acá. Lo que tenemos es un JV con Cúbico, en el que obviamente sí hay algo de flujo de efectivo entre ellos, pero fundamentalmente, como decía Ricardo, lo que estamos tratando de apalancarnos mutuamente es en el ejercicio del conocimiento, el acceso, las capacidades que ambos traemos, donde pues obviamente las que nosotros traemos son las de agente en el mercado, presencia, lo que somos como organización, la posibilidad de integración de toda nuestra matriz energética, y ellos traen su amplio conocimiento y su amplio acceso en el mercado particular de energías renovables. Pero vas a ver, para el propósito de los estados financieros, que es una parte de tu pregunta, los activos no van a salir, los activos son de Celsia, están en el balance de Celsia, y eso pues digamos que va a seguir siendo así. Obviamente puede haber en el futuro, como cualquier alianza a largo plazo, la posibilidad de que en algún tiempo esos activos puedan tener otro destino que no sea solamente el balance de Celsia. Y hay unas opciones obviamente claras, pero por ahora en principio los vas a ver como una alianza estratégica.
Sí, y muy importante, no estamos creando, o sea, una burocracia adicional, estructuras adicionales de control, nada, absolutamente nada para poder seguir siendo eficientes y seguir siendo líderes del mercado solar en Colombia como hasta ahora. Eso lo que nos debe dar es más potencia. Eso es lo que estamos esperando, Marta.
Bien, perfecto. Y la última pregunta que tenía por hacerles es que ya han pasado algunos meses desde que Celsia, digamos, viene revisando la oportunidad de que ofrece Electricaribe. Y me gustaría conocer un análisis preliminar o tal vez algunos comentarios sobre dos temas puntuales. Uno, respecto al punto de vista de riesgo de la operación que tiene actualmente. Y dos, respecto al apalancamiento que significaría esto para Celsia.
Mira, Marc, nosotros venimos estudiando la oportunidad, pero la Junta ha sido completamente clara en el sentido de mantener la flexibilidad financiera y estratégica de la compañía. Y eso implica muchísimas cosas. Es decir, nosotros no le vamos a apostar al 100% a un solo activo en los próximos años. Entonces, bajo esa mirada, bajo esa reflexión estratégica de la Junta, estamos mirando esta oportunidad con mucho cuidado. Es una oportunidad, como tú lo dices, que puede tener una oportunidad, un tema de riesgo complejo, pero también podría tener unas oportunidades de rentabilidad también interesantes. Pero por ahora lo estamos mirando con, digamos, con mucho realismo, con mucho cuidado. Pero si esto llegara a implicar pérdida de flexibilidad, tanto financiera como estratégica, veríamos muy difícil que la Junta nos aprobara una oportunidad como esta. Por ahora el proceso se ha pospuesto para febrero 20. Vamos a ver si esto significa que el gobierno va a traer modificaciones al proceso o qué, no lo sabemos. Y esperemos a ver esto cómo sigue evolucionando. Pero en términos generales, ustedes han visto que en los últimos 4 años hemos diversificado la compañía, diversificado las fuentes de generación. La venta de zona franca implicó la salida de un activo que era riesgoso dentro de nuestro portafolio para la rentabilidad que nos estaba ofreciendo. Hemos venido complementando muy bien en el tema de distribución, en el tema de los nuevos negocios. Así que no queremos perder eso si el tema de Electricaribe nos llevara a eso. Así que un poco parte de ese guidance, lógicamente estamos en proceso de preparación de una participación y ahí hay muchas cosas que se van a estar moviendo, pero en principio te respondería con que lo estamos viendo con mucha prudencia y con mucha responsabilidad.
Bien, perfecto. Muchas gracias,
Flexibilidad
Ricardo
moral.
Esteban.
Muy bien.
Nuestra próxima pregunta viene de Catherine Ortiz con Corredores de Viviendas.
Buenos días, muchísimas gracias por la presentación. Solo me queda ya Mark hizo alguna pues de las preguntas que tenía. Tengo una inquietud adicional y va muy atada a la última pregunta y es relacionada con la venta pues de los activos del gobierno y que gran parte de estos pues están en el negocio de Celsia. No sé si ustedes ya han revisado alguno de estos activos y nos pudieran orientar hacia cuáles les parecen interesantes en este momento.
Mira, dentro de los activos que están ofreciendo, pues ahí hay varios activos de distribución, que tú sabes que nosotros en distribución nos tenemos confianza y los vamos a mirar con cuidado. Pero en principio esperemos a que avance bien el gobierno como en estos frentes, Caterín, porque es simplemente un listado y uno no sabe finalmente si salen o no salen y para no generar ninguna expectativa. Lo otro es que vamos a estar a manos llenas con todos los procesos de inversión que tenemos. Tenemos proyectos térmicos, proyectos eólicos, proyectos solares, consolidar la operación de Tolima. Tenemos también todas las iniciativas de movilidad eléctrica que estamos desarrollando que esperamos tener noticias muy importantes en los próximos meses. Así que la compañía está muy entretenida con muchos frentes de trabajo, creando valor a esos clientes, dándoles nuevas opciones. Y esperemos a ver si salen estas, pero apenas tengamos algo, Catherine, les estaremos comunicando. Y aprovecho para felicitarlos por el libro que sacaron, muy bueno. Está bien, bien entretenido.
Muchas gracias, Ricardo. Hay una pregunta solo para complementar. En términos de deuda neta EBITDA, pues ya nos contaron cuánto esperan finalizar el año, pero ya ustedes han definido nuevamente como un indicado, un nivel en el cual pues no quisieran superar, incluso haciendo compras de activos adicionales.
Si te parece. Sí, Catherine, yo creo que, dicho, la búsqueda de ese 3 veces endeudamiento que mencionábamos en el guión es una buena muestra de ese ejercicio. Nosotros queremos que la estructura como estructura se mantenga siempre en el entorno en un caminito entre 2,5 y 3 veces, porque eso es lo que nos garantiza la flexibilidad estratégica para acometer temas. Si no hubiéramos estado en esa posición al cierre del 2018, no hubiéramos podido realizar la adquisición de Tolima en las condiciones y en la flexibilidad que le hicimos. Y eso justamente hace parte de la estrategia. Puede que en algunos momentos, como lo hemos dicho, llevemos la estructura más allá. Y lo hicimos en Tolima. En Tolima sabíamos que las soluciones de equity dependían de una serie de pasos adicionales, pero teníamos la flexibilidad financiera para tomar ese endeudamiento, y eso es lo que queremos mantener. Digamos que ese 2,7 que muestra EPSA, que debería reducirse a 2,5, un poquito menos de 2,5, es esencialmente lo que estamos buscando. Es importante entender que en el número consolidado suman las regiones, y hay que ver la flexibilidad no solamente en el consolidado, sino también región a región. La región colombiana, que es una región mucho menos en Project Finance, que es mucho más corporativa porque tenemos el vehículo de EPSA, va a estar más en el entorno de los 2,5. Es normal que Centroamérica, que tiene estructuras de Project Finance, porque finalmente el bono que emitimos en Panamá es un bono con una característica de Project Finance muy alta, pues tenga un apalancamiento mayor para hacer uso de esas condiciones. Pero lo importante es que las flexibilidades en cada una de esas estructuras se mantengan para que la organización como un todo tenga las posibilidades de acometer proyectos transformacionales como fue la compra de Tolima.
Perfecto, muchísimas gracias.
Gracias a ti, Caterine.
Y también tenemos a Camilo Roldán con Corredores de Viviendas.
Buenos días, Ricardo y Esteban. Yo tenía dos preguntas adicionales por parte de Corredores. La primera era, entendiendo que posiblemente se haga una subasta de energías en Centroamérica, ¿nos podrían contar un poquito pues cuáles son sus prospectos sobre esto, si hay fechas, si Celsia espera participar en estos proyectos? Y la segunda es, más que todo, una solicitud, que si nos podrían dar una guía del comportamiento de los impuestos para el próximo año, entendiendo pues que se hicieron unas inversiones en no convencionales y se van a tener unos beneficios que van atados por la ley 1715.
Perfecto, Camilo. Nosotros estamos esperando una subasta en Panamá de potencia. Se ha demorado, han cambiado la cantidad de energía. Digamos que el gobierno está en este momento considerando diferentes opciones. Incluso hay un cambio sísmico que podría venir en la estructura de energía de Panamá. Y es que a raíz de este problema del agua que les conté, que hay emergencia nacional a raíz de la sequía en Panamá, el gobierno anunció hace poco que está considerando la compra de la central hidroeléctrica de Bayano para, digamos, darle prioridad al uso del agua de Bayano y poderla canalizar para agua potable, o incluso creo que para el agua del canal. Entonces se está evaluando como todo ese tema, y eso podría implicar una caída de la capacidad de energía firme de Panamá, porque digamos que son usos diferentes para esa agua. Entonces esperemos, todavía está muy temprano, no ha vuelto nada, pero claramente si sale una subasta, vamos a estar atentos a participar con nuestros activos, los activos que tengamos disponibles en Centroamérica. Y antes de que Esteban responda el tema de impuestos, un poquito el guidance, Camilo, hay una cosa muy bonita y es el tema de obras por impuestos que ha impulsado el gobierno de Duque, que es un tema muy bonito. Nosotros ya hicimos una primera carretera en Suárez, Cauca, que quedó muy bien, la comunidad está feliz, y nos ganamos adicionalmente la expansión de esa misma carretera, que va a ser una cifra de inversión de casi 24, 25 mil millones de pesos, si no estoy mal, de inversión. Es decir, que por lo menos también, no solamente la optimización que te va a explicar Esteban de impuestos, sino que los impuestos directos que estamos cancelando, estamos pudiendo canalizar ya casi el 15% de lo que pagamos a las comunidades a las que nosotros directamente beneficiamos. Así que muy chévere ese trabajo que estamos haciendo.
En el tema de impuestos, digamos que el lineamiento lo tenemos que dar compañía por compañía. Obviamente en el consolidado eso, digamos que suma los efectos. Pero para EPSA, básicamente lo que estamos esperando, además de la senda progresiva de tasa, que obviamente esperamos que vuelva a estar en pie con la presentada de la ley de financiamiento por parte del gobierno. Digamos que estamos viendo eso. En términos de beneficios tributarios, tenemos dos granjas solares para beneficios tributarios, que son dos granjas pequeñas de 10 megavatios cada una. O sea que, hacer la cuenta que estamos, hacer una cuenta rápida, estamos hablando de alrededor de unos 18 millones de dólares de inversión, o sea que deberíamos estar tomando los beneficios por 50% de ese valor, como las deducciones especiales de 17-15. Y a eso se van a sumar los temas de conciencias que estamos teniendo. Las grandes granjas de energía solar y las granjas eólicas vienen más hacia el 20 y el 21. Que tal y como está estipulado en la ley, uno se toma el beneficio es en la renta del año siguiente a que les fue aprobado. Digamos que nosotros esperamos grandes aprobaciones en el 20, que serían aprovechadas en la renta del 21.
Listo, Esteban, muchísimas gracias.
Gracias, Camilo.
Nuestra próxima pregunta viene de Diego Butriago, Banco Colombia.
Buenos días, muchas gracias por la presentación. Tengo un par de preguntas adicionales y la primera es de índole regulatorio. Tiene que ver con el contenido de la resolución CREC 130 de este año, pues que pone límite como a las ventas de compañías integradas de generación y de comercialización de un mismo controlante. Quisiera poder entender un poco más cuál podría ser el impacto en EPSA y pues obviamente en Celsia y si hay alguna magnitud de cuánto EPSA vende de su negocio de generación integradamente al negocio de comercialización, y eso pues sería lo que podría estar afectado por esta resolución. Y la siguiente pregunta tiene que ver un poco con si nos pueden contar el estado y como una actualización de cuándo podría ser la entrada en operación de los proyectos que están en construcción, pues Cesar, Chicamocha. Y la última es, lo mencionaron en la llamada, que la utilidad fue contable y Esteban hizo énfasis en la palabra contable de la utilidad por la venta de los activos de Zona Franca, pero quisiéramos saber que de esto podría tener una sorpresa en el dividendo propuesto para los accionistas el otro año, o sencillamente pues no habría que pensar eso. Gracias.
Perfecto, Diego, y con un saludo. Mira, la resolución 030, nosotros pues hemos sido vocales en que no estamos de acuerdo con esa resolución. Nos parece que limita mucho la posibilidad de uno proteger los mercados integrados. Y te lo digo en el sentido de que cuando uno tiene un mercado regulado grande, nosotros tenemos 1.200.000 clientes que dependen de la gestión de nosotros en compras de energía. Hoy en día, cuando uno saca una licitación, uno no se la puede adjudicar directamente con su generación. Uno tiene que abrirla, es pública, sale a competir todos por ese mercado y se logran precios competitivos. Así que el limitar la cantidad de energía que uno puede integrarse me parece que no tiene ningún sentido. Desde el punto de vista de efectos para nosotros, creemos que nosotros somos muy chiquitos dentro del contexto de generación de Colombia. Somos muy pequeños. Esto le duele a los grandes integrados, a una Enfesa con un Codensa, a un EPM. Entonces, digamos que nosotros podríamos perder la posibilidad de colocar energía en nuestro mercado, pero se nos abren dos mercados gigantescos de dos grandes operadores, operadores súper serios, contrapartes triple A para nosotros colocar nuestra energía. Así que yo creo que esto va a ser una dinámica muy, muy, en el fondo, pues que no nos generan angustia, pero nos parece que es un error llevarlo hasta el 10%. Esto debería de tener una cosa más balanceada y estamos en las discusiones con los entes regulatorios y con el gobierno para que reconsideren este tema. Le dejo a Esteban que nos hable un poquitico de las fechas estimadas de proyectos y de la última pregunta.
En términos de los proyectos, nosotros en construcción, hoy estamos con dos granjas en construcción, Esperamos que esas dos granjas entren en operación hasta finales de este año, principios del próximo. Tenemos previstas otras granjas del mismo tamaño de 10 megavatios para entrar en operación en el 20. Las grandes, Chicamocha, Victoria y demás, deberían estar entrando en operación hacia el 21 y 22. El año entrante estamos trabajando para que entre en operación el primer proyecto eólico de la compañía. Si lo logramos va a ser muy a finales del año, que son los primeros 10 megas eólicos en Colombia. Esos deberían entrar hacia finales del 2020, haciendo mucho esfuerzo con el equipo de generación para poder hacer eso. Y ya Acacia y Camelia, que son los dos grandes proyectos eólicos, deberían estar entrando en operación finales del 22, es para decir de una vez, porque finales del 21, entonces digamos principios del 22, y Camelias tiene finales del 22, 23.
Sí, tenemos un pipeline de proyectos entrando rápido, Diego, muy bacano. Diego, en cuanto a la pregunta de la utilidad, de qué hacer con esa utilidad, sí, efectivamente es una utilidad contable, pero entraron los recursos, entraron pues 1.1 billones de pesos en el fondo, entraron a la compañía, y ¿qué es lo que estamos haciendo? Bajando deuda, que es lo que viste, para generar mayor flexibilidad. La decisión de dividendo es una decisión que lo propone una junta directiva, no hemos llevado a esa discusión, y acuérdate que la aprobamos pues en marzo con nuestra asamblea de accionistas, así que esperemos que nuestros accionistas definan qué hacer con los números y cómo llevar esa propuesta de dividendos a nuestra asamblea del año entrante, que están muy invitados todos los que nos están escuchando. Gracias, Diego.
Muchas gracias, Ricardo y Esteban. Y me gustaría una ñapa, y es en el tema de Tolima, ¿qué expectativa hay de cuándo sale pues la resolución, digamos, que le aplica para que entre en vigor la 015 para los activos de EPSA?
Uy, hermano, no vemos la hora, estamos ya pues desde el punto de vista presupuestal estábamos esperando que hubiera entrado hace un par de meses, están muy retrasadas, hoy nos estamos notificando la del Valle, casi que, Santi, ¿cuánto? 3 meses, 4 meses de retraso frente a la fecha esperada.
Aproximadamente.
O sea, estamos pues ahí pues como esperando que llegue muy rápido, porque todas las semanas preguntamos hace 4 meses, y la verdad la que ha estado un poco lenta en el proceso, hay que decirlo, muy rápida en otros y un poquito lenta en estos, que son vitales. Lo importante es que no se pierde el ingreso, acuérdate que esto es retroactivo, una vez llega, uno puede cobrarlo desde abril, es que es
desde abril,
pero lógicamente uno no puede llegar a los clientes y cobrarle pues todo de una, entonces habrá que hacer una pequeña senda para poder llevar estos cargos, que es un ingreso que hemos dejado de percibir. Desesperados, hombre, Diego, como ustedes, a que llegue.
Bueno, muchas gracias.
Bueno, que estés bien.
Y también tenemos a Roberto Paniagua con Corfico Colombiana.
Don Roberto.
Buenos días, ¿me escuchan bien?
Sí, sí, sí.
Perfecto.
Listo, perfecto. Dos preguntas muy muy simples. La fecha de inicio de las obligaciones de suministro por la reciente subasta es el 1 de enero de 2022. Si estoy mal, me corrigen, por favor. Sin embargo, pues esos puntos tienen como conexión principal el punto de conexión de Cuestecitas, que sabemos que por temas sociales, etcétera, puede tener algún atraso en su entrada en funcionamiento. ¿Cómo ven ustedes ese tema? En caso de que no haya esa conexión, ¿cómo se ve afectada la transmisión de esa energía? ¿O si ustedes tienen que responder comprando en bolsa los respectivos contratos? Esa es la primera pregunta.
Perfecto. Si quieres, yo hago una introducción y Esteban nos da claridad sobre el tema. Nosotros tenemos dos proyectos, Roberto. Uno de 80 megavatios y otro de 250 megavatios. El de 80 megavatios no depende de lo que tú estás llamando, no es de Cuestecitas, en realidad la dependencia, sino de las líneas colectoras. Y nosotros no tenemos aquí dependencia de la línea colectora. podemos conectar los primeros 80 megavatios directamente con una línea propia que vamos a llevar a Cuestecitas. Entonces esa no tiene ninguna restricción y esa estamos convencidos de que vamos a lograr entrar. La de 250 megavatios sí tiene una restricción y necesitamos que esté la colectora en parte. Lo que lo habilita es básicamente la línea de 500 que llega hasta Cuestecitas de la Loma Cesar. Entonces es la línea de abajo, no la línea colectora, que es la que los proyectos de Alta Guajira se ganaron. Nosotros tenemos una posición muy, muy favorable desde ese punto de vista de las conexiones, muy favorable, sin esas grandes dependencias que tienen los otros. Entonces eso nos da mucha tranquilidad. Incluso, ¿qué pasa si tuviéramos problemas? Y nosotros tenemos aquí una serie de proyectos solares, tenemos portafolio hídrico sin contratación en esa época, así que tenemos todo el respaldo, e incluso nos va a entrar tesorito, el proyecto térmico. Así que el respaldo desde el punto de vista de energía lo vamos a tener, y como estos contratos son financieros, pues tenemos la posibilidad de hacer el respaldo con toda nuestra matriz y portafolio. Pero Esteban aquí nos va a complementar un poquito.
Bueno, mucho más para complementar, lo importante del portafolio eólico era eso, no estábamos atados a la colectora, sino que estábamos atados a unos refuerzos que están construyendo Intercolombia a través de Transelca, si ninguna no falla, y otro circuito que también tiene Grupo Energía Bogotá, pero que no es la colectora y que está realmente no en las comunidades fundamentalmente Guayú, sino que está más embebido en la zona de lo que llamamos la línea negra, que tiene como beneficio una consulta previa única para todos los pueblos de la Sierra Nevada. Entonces digamos que es bastante más simple el proceso. Y estamos esperando que esos, digamos, el enlace Intercolombia llegue en el 2021, hemos mantenido nuestra comunicación con ellos y el enlace Intercolombia llega a 2021 sin problema, y el enlace Grupo Energía Bogotá por convocatoria está para entrar en el 2000, finales del 2022 o 2023. Entonces ahí estamos esperando que también llegue. No dependemos de la colectora, que es otro riesgo y es otra situación operativa. Y lo otro que decía Ricardo es que finalmente este contrato es un contrato en el que hay que entregar la energía, pero obviamente el generador puede hacer uso de otros recursos. En el caso nuestro, pues está todo el portafolio que la organización opera para respaldar los contratos y poder cumplir las obligaciones.
Perfecto, muchas gracias. Eso es, Roberto. O sea, en este caso, dado que ustedes no dependen de la línea colectora, sino de líneas con trabajos menores, no habría problema, en teoría, en cumplir con las obligaciones provenientes de esos proyectos eólicos en su momento.
No tenemos ningún riesgo en cumplir.
Listo. Y lo otro es simplemente, si me pueden hacer alguna breve mención sobre que, pues con lo reciente que ustedes mencionaron en tema de precios, comparándolo pues, incluyéndole los costos y demás, ¿qué podemos esperar en precios en el 2020? ¿Ustedes ven algo de estabilidad con las subastas que se han dado? Y en temas de regulación, ya mencionaron un tema importante de resoluciones recientes, pero quisiera saber si hay algo más que se deba tener en cuenta para el otro año. Muchas gracias.
Perfecto, Roberto. Y a ver, te doy un poco la visión de lo que está pasando en el mercado. En el mercado, la contratación de corto plazo está cara. Está cara, porque en los próximos 2 o 3 años, pues no entró Hidroituango. Las subastas de cargo por confiabilidad son proyectos que van a entrar en, pues el más temprano que pueden entrar es en 1 año y medio, 2 años, y hay proyectos que están ahí como en definición de sus etapas de preconstrucción y prefactibilidad. O sea que la energía de los próximos 2 o 3 años será apretada, y lo otro es que seguramente vamos a tener un fenómeno del Niño. Ya se vencieron, ya se están venciendo los plazos y ya estamos entrando en esa dinámica de que cada 5 o 7 años se debe dar un niño y estamos entrando en esos, el último niño fue entre el 2014-2015, entonces empezamos a entrar a 2020-2021 y ahí pues en cualquier momento hay, aunque para el 2020 no se prevé el fenómeno del Niño según las últimos datos de las agencias meteorológicas. Entonces, en el corto plazo, los precios están apretaditos y se ve que hay hay una presión porque la gente dice va a venir un niño y la volatilidad de los veranos está generando volatilidades en precios en bolsa. Pero esta subasta, que es uno de los, hay que reconocérselo al gobierno, es un gran éxito del gobierno, y es una disminución del precio del mercado regulado, que es una cosa muy interesante. Sí está generando una presión interesante de algunos clientes industriales que están viendo un precio muy bueno para contratarse en el largo plazo. Así que yo creo que en la tendencia de contratos de largo plazo sí podemos ver una tendencia que se va a marcar claramente entre los 170 y 200 pesos, incluyendo el CERE, Roberto. Y yo creo que ahí va a haber un mercado competido, nuevos proyectos entrando, solares, eólicos que todavía están ahí dando vueltas. Así que yo creo que va a ser muy positivo para los clientes y para el mercado eléctrico.
Y lo otro que les comentaba era en temas de regulación, aparte de lo que ya mencionaron anteriormente, ¿qué más podríamos tener en el radar? Si es que es así, que hay algo más pendiente.
No, mira, en la agencia de la CRE, la agencia que está impulsando este gobierno, es una agencia muy interesante y viene todo un trabajo de un estudio de transformación energética, de mirar si al sector hay que hacerle cambios para mejorar su funcionamiento. Y en la agenda regulatoria, la CREG ha tomado una posición de modernizarse, lo cual puede traer unos beneficios muy interesantes. El tema de microredes, de regularizarlas bien, el tema de poder tener precios horarios para habilitar a comercializadores digitales, para poderle ofrecer diferentes sendas y horarios de precios a los clientes. Hay una cantidad de cosas muy interesantes que vienen, que se me escapa este tema.
Bueno, la agenda de generación está muy supeditada al estudio de la misión del mercado energético.
Sí, que va a estar muy buena. Hay una ciudad muy interesante ahí.
Sí, y lo que tenemos en la discusión, lo único que está pendiente, que uno esperaría que debería salir, es el mercado estandarizado nuevamente. Uh-huh. Esa iniciativa, sí. Si bien hoy no está publicada y no tenemos ningún desarrollo, eso casi seguro que viene la tercera o cuarta versión del mercado organizado.
Así es.
Listo, perfecto. Muchas gracias, Roberto, por su buena disposición, como siempre.
Gracias a ti. Muy bien, Andrés, parece que ya se nos acabaron la filita de preguntas.
Sí, no tenemos más preguntas. ¿Algún comentario de cierre?
Perfecto. Sí, darle las gracias a todos los que estuvieron con nosotros hoy. Esperamos pues tener un bonito sprint para el cierre del año y tener unas cifras muy bonitas en lo que viene del 2020 con la consolidación de todos los nuevos negocios que estamos desarrollando y el portafolio de productos. A todos, muchas gracias por acompañarnos hoy.
Así concluye la conferencia del día de hoy. Gracias por su participación. Ahora pueden desconectarse.